Y saludamos esta mañana, yo soy Jon Imaz, presidente del Euskadi Buruatzar del PNV. Señor Imaz, egunon.
Egunon, buenos días.
¿Sigue reuniéndose con Batasuna?
Sí. Mire, yo tengo una cosa muy clara. Yo me voy a seguir reuniendo y el Partido Nacionalista Vasco se va a seguir reuniendo con el conjunto de formaciones políticas. No voy a renunciar al diálogo, bajo ninguna circunstancia, por difíciles y duras que sean. Entre otras cosas, porque hay una esperanza abierta, una esperanza que evidentemente pasa por un momento difícil, y creo que el renunciar a la palabra, el renunciar al diálogo, sería lo último que deberíamos hacer en estas circunstancias. Por tanto, me voy a seguir reuniendo con todos los partidos, evidentemente con los que se dejen. Hay alguno con el que también me gustaría reunirme para hablar de este tipo de cosas y no puedo, que es el Partido Popular. Pero, desde luego, mientras haya posibilidades, el Partido Nacionalista Vasco se va a seguir reuniendo con el conjunto de formaciones políticas.
¿Ha habido cita en las últimas semanas? En las, pongamos, dos últimas semanas.
Hombre, y mire, yo, a mí me suele gustar ser muy discreto y vamos a hacer un pacto. Si no sigue preguntando por ese camino, le contesto abiertamente. Sí, ha habido.
¿Y en las dos siguientes habrá?
Pues mire,
para saber el grado de comunicación.
El tema de la discreción, de los contenidos, de cómo nos reunimos y demás, pues creo que es importante para seguir manteniendo los hilos abiertos. Pero sí le digo que desde luego a mí me gustaría en el corto plazo, y además espero que sea posible, y creo que será posible, el que sigamos manteniendo también esa reunión a la que usted hacía referencia.
Enseguida seguimos hablando, pero antes Susana Martín, algún dato más de nuestro invitado hoy.
Acaba prácticamente de volver, yo soy Jon Imaz, de la reunión en Roma del Partido Demócrata Europeo. Una oportunidad que no ha querido perder el presidente del PNV para agradecer a la Alianza de Liberales y Demócratas el apoyo ofrecido en el Parlamento de Estrasburgo al proceso de paz. El segundo congreso del PDA ha reiterado el apoyo en esta cita, un reconocimiento importante, dice Imaz, habida cuenta de las dificultades de comprensión en algunos sectores europeos. El encuentro en Roma ha coincidido con el tiempo, con uno de los más intensos fines de semana en Cale Borroca y después de 6 detenciones en el Estado francés en menos de 48 horas. Se coincide en que el proceso está en parón técnico y en estas Imaz, que acusa a ETA de romper la hoja de ruta en el proceso, y a Batasuna de no terminar de romper el cordón umbilical que le une a la organización armada. El principal obstáculo, según el presidente del EBB, para que el proceso salga del atasco, el carril de la paz que corre paralelo al de la normalización política y esa mesa de partidos cuya constitución, a pesar de la cocina, parece no terminar de ver la luz. A pesar del diálogo, no habrá mesa, decía Imaz en una reciente tertulia radiofónica, mientras haya extorsión, violencia callejera y amenazas.
Batasuna dice que el PNV solo salía con el Partido Socialista, que es un fiel aliado del gobierno español y que esto poco menos que no es un juego a tres, sino a dos. Batasuna contra el resto.
Hombre, mire, el Partido Nacionalista Vasco tiene unas reglas de juego muy claras para este proceso. Y estas son que debe de llevarse a cabo en ausencia de violencia. Que evidentemente tenemos que avanzar también en el diálogo político, tenemos que avanzar en los acuerdos políticos, pero que nunca podemos hacer que el diálogo político esté condicionado por la violencia de ETA. Yo creo que es una regla de higiene democrática sobre cómo abordar el proceso de paz y de normalización política, separando lo suficientemente ambos carriles, de forma que lo que vayamos a decidir los ciudadanos vascos y lo que vayamos a acordar los partidos políticos vascos lo hagamos democráticamente y en ningún caso esté tutelado por la violencia de ETA. Si defender este principio claramente, si defender una norma ética y democrática, por lo contrario sería tanto como justificar la violencia de ETA a lo largo de los últimos 30 años, es aliarse con no sé quién, pues mire, lo será. Pero el Partido Nacionalista Vasco va a defender este principio con absoluta claridad y nitidez. Y a partir de aquí, yo le oía hoy a la mañana a Otegi decir, ayer creo que era en Oiartzun, que no tienen miedo y no tienen vértigo a hacer política. Pues que la hagan de verdad. Porque no creo que entrar el sábado, mandar una cuadrilla de fascistas al Batzoki de Zaramaga, a atacarlo, a intimidar a la gente, sea precisamente hacer política. No creo que robar 300 pistolas sea hacer política. No creo que tener a tres personas esperando en una cantera a robar unos explosivos sea hacer política. Y no creo que robar mezcladoras, buzos, baterías y cables y no sé cuántas cosas más para no sé qué sea precisamente hacer política. Por tanto, a mí me gustaría y quiero que Batasuna y la izquierda radical de este país hagan política de verdad. Y me gustaría que fuese verdad que no tienen miedo a hacerla, pero que la hagan con un pronunciamiento claro o con una desaparición efectiva de cualquier forma de
violencia. ¿Pero ha puesto todo eso en el haber de Batasuna?
No. No, lo que estoy diciendo sencillamente es que Batasuna, si no desaparece esto, tiene que marcar las reglas de juego claras y que tiene que levantar su voz ante este tipo de cosas.
Sonia Gando,
Egunon, si ustedes siguen juntándose, siguen reuniéndose, siguen hablando, hablan de política. Entonces, sí. ¿Ese guión de primero paz y después política a qué se refiere?
Bueno, yo, concretamente las palabras que siempre estoy utilizando es que debemos de separar higiénicamente ambos procesos. Es decir, que no puede ser que las conversaciones políticas estén tuteladas o estén dirigidas o estén condicionadas a lo que ETA haga o deje de hacer. Y en ese sentido creo que el final de la violencia no exige ningún tipo de condición política. Porque reconocer eso sería tanto como decir que la violencia es válida para alcanzar objetivos políticos. Pero por otro lado, los partidos políticos tenemos el deber de tratar de buscar acuerdos que sirvan por un lado para la normalización política y que por otro lado ayuden también a que ese mundo que ha estado durante 25 años en contra de las vías democráticas, en contra de las instituciones, pueda hacer la transición hacia la política. Y tenemos vocación de seguir haciéndolo. Pero yo tengo también la sensación de que estos últimos meses la vía política iba bien. Y que las conversaciones entre los partidos políticos estaban avanzando y estaban empezando a dar sus frutos. Y que empezábamos a acercar posiciones respecto a cómo podíamos constituir la mesa de partidos, qué bases políticas tenía que tener esa mesa de partidos, qué agenda, qué calendario tenía que tener esa mesa de partidos. Y de repente, cuando estábamos en mitad de ese proceso, ha vuelto a surgir la amenaza de la violencia. Como si las conversaciones, o como si el contenido de las conversaciones que estábamos manteniendo, parece que a ETA no le gustan, y por tanto trata de condicionar las mismas. Y este esquema es el que es absolutamente inaceptable. Y desde luego, mire, yo suelo repetir que hace 30 años el Partido Nacionalista Vasco, en Chiverta, antes de las elecciones de junio del año 77, cuando en una reunión físicamente con metralletas encima de la mesa al Partido Nacionalista Vasco se trató de conminar en su apuesta política para presentarse a las elecciones de junio del 77, el PNV se plantó. Y desde luego lo que no va a hacer el PNV 30 años más tarde es nuevamente ceder al chantaje de la violencia. Nosotros vamos a apostar con claridad por la construcción de este país, entre todos, por acuerdos políticos sólidos que sean refrendados por la ciudadanía vasca. Pero lo que no vamos a admitir en ningún caso es a que estos acuerdos políticos estén tutelados por aquellos que quieren todavía seguir ejerciendo la violencia.
El miércoles pasado dio usted una conferencia en Madrid y fue muy citado su referencia al pacto de Ajuria-Enea, al texto de Ajuria-Enea. Incluso ha sido criticado por uno de sus socios, por Eusko Alkartasuna. Le hemos oído a Begoña Errasti y a Rafa Larreina censurar que haya hecho usted uso de ese pacto de Ajuria-Enea. Pues, ¿por qué esa referencia a Ajuria-Enea ahora?
¿Por qué? Porque la resolución del Congreso de los Diputados de mayo del 2005... que evidentemente el Partido Nacionalista Vasco aprobó, y también otras muchas formaciones políticas, entre ellas Eusko Alkartasuna, por ejemplo, es prácticamente una copia literal del punto décimo del Pacto de Ajuria-Enea. Y precisamente hacía esta referencia al punto décimo del Pacto de Ajuria-Enea porque lo que estaba tratando es de involucrar al Partido Popular en la solución en el proceso de paz. Porque lo que decíamos en ese punto décimo del Pacto de Ajuria-Enea, en aquel texto que Alianza Popular aprobó y el Partido Popular posteriormente refrendó, es que si hay una voluntad inequívoca de poner fin a la violencia por parte de ETA, había que avanzar en un proceso dialogado entre el gobierno y ETA para que ese final fuese posible. Por tanto, estaba tratando precisamente de subrayar y de buscar complicidades para llevar adelante el diálogo necesario en el proceso de paz. Y por eso hacía referencia al punto décimo del Pacto de Ajuria-Enea, que es literalmente, prácticamente, el texto del Congreso de los Diputados en mayo del 2005, y que además fue un texto que tanto Partido Nacionalista Vasco, como en su momento Izquierda Unida, como Eusko Alkartasuna, aprobamos y entendíamos que además formaba parte de la solución.
¿Son compatibles el principio de legalidad que viene defendiendo el PNV con el derecho de autodeterminación o con el concepto de territorialidad que maneja también la izquierda abertzale? ¿Hay alguna fórmula que encaje?
Hombre, yo creo que debe de ser absolutamente compatible el principio de legalidad con el respeto a las decisiones futuras que la sociedad vasca vaya a adoptar en un futuro. Yo creo que no podemos construir el futuro sin aceptar lo que la sociedad vasca ha decidido hasta este momento. Porque el Estatuto de Guernica lo ha decidido la sociedad vasca. Las instituciones actuales, el Parlamento Vasco y el Gobierno Vasco, las ha decidido la sociedad vasca. Por tanto, tenemos que respetar lo que la sociedad vasca ha aprobado y decidido hasta este momento. Y el marco jurídico actual tiene potencialidades, tiene disposiciones adicionales, tiene vías para que convenientemente desarrolladas e interpretadas puedan servir también para respetar lo que la sociedad vasca vaya a decidir en un futuro. Por tanto, yo creo que no son compatibles. Difícilmente puede decir que respeta la voluntad de la sociedad vasca el que ni siquiera ha respetado hasta el momento lo que la sociedad vasca ha decidido hasta el día de hoy. y evidentemente el futuro lo tenemos que construir sobre la aceptación de las decisiones que hemos tomado en el pasado.
¿Está encallado ahí, en ese punto, las conversaciones con Batasuna?
No, fíjense, es que las conversaciones con Batasuna y con el resto de formaciones políticas iban bien. Iban bien. Y yo creo que realmente...
¿Cómo de bien? Cuando dice que iban bien...
Hombre, pues que estábamos avanzando y me permitirán que por discreción a lo que deben de ser los contenidos de las reuniones que estábamos manteniendo y con respeto, lógicamente, a la necesidad de exploración informativa que ustedes como medio de comunicación tienen, pues tampoco vaya mucho más allá. Pero yo creo que estábamos empezando a sentar las bases de lo que tenía que ser pues esa metodología y esas bases políticas del acuerdo futuro en Euskadi. Y por tanto yo creo que la dificultad fundamental en la que el proceso está en estos momentos es que ha habido una interferencia externa en el proceso, que es la interferencia de ETA, que es que aquello que en noviembre del 2004 Otegi nos dijo en Anoeta, que había que sacar la violencia de las calles, me gustaría que lo hiciese. Aquello que dijeron de que había que tenía que haber dos carriles y de que no había que, en definitiva, cada carril debía de seguir su ritmo y que ETA debía hablar con el gobierno de presos y otras cuantas cosas más, y los partidos políticos hablar de política, se está rompiendo. En la medida en la que se está tratando de condicionar eso que los partidos políticos estábamos hablando y que en función de que esos textos, esos avances gusten o no gusten, parece que ETA amenaza con intervenir. Y eso, desde luego, es un esquema que no es tolerable.
En un escenario abierto en el que cada partido puede poner los límites de hacia dónde queremos caminar, ¿dónde pone el límite el PNV, si es que pone el límite en algún sitio? ¿Territorialidad? ¿Autodeterminación?
Yo la palabra territorialidad, yo sí pregunto también a Batasuna, ¿qué es eso de la territorialidad? Porque yo evidentemente, yo soy abertzale, y es evidente que mi proyecto político busca que esa realidad, que por parte de la casi totalidad o una inmensa mayoría de la sociedad, por lo menos, que es Euskal Herria, que es entendida como realidad cultural, lingüística, social, incluso histórica, sea además una realidad política. Ese es mi objetivo. Pero evidentemente lo que no admite el Partido Nacionalista Vasco es que ese objetivo político sea alcanzado si no es a partir de la voluntad de la ciudadanía. Y por tanto Navarra tendrá que ser, y lo digo como abertzale y desde la defensa de un proyecto abertzale, Navarra tendrá que ser aquello que los ciudadanos y ciudadanas navarras decidan en cada momento que quieran ser, sin que esto suponga ningún elemento de imposición sobre esa voluntad. Por tanto, yo creo que en ningún momento puede entenderse que la finalización de la violencia tenga que significar necesariamente determinado marco político. No, la violencia tiene que terminar definitivamente y sin ningún tipo de amenaza y coacción. La ciudadanía vasca y la ciudadanía navarra también, dentro de la ciudadanía vasca, tenemos que determinar cómo queremos construir ese futuro.
Señor Imaz, ¿entiende usted la incomodidad de, no sé si todas, pero sí algunas mujeres de Ahotsak por la decisión de presentar el texto de Ahotsak en los ayuntamientos?
Hombre, yo creo que Ahotsak está haciendo un trabajo muy bueno, en la medida en la que supone fundamentalmente compartir una reflexión y extender una reflexión de cómo construir el futuro entre diferentes, tratando de entender al otro y a partir de la voluntad democrática, además, de la sociedad vasca. En ese sentido, quiero subrayar esa labor importante que Ahotsak está llevando a cabo. Claro, también es verdad que lo que nosotros creemos y queremos es que esa voluntad tenga el máximo respaldo institucional. Porque fíjese, lo que no es coherente es que haya personas de determinados partidos políticos que además ostentan cargos de representación notables, que apoyen determinados textos, por ejemplo, en Ahotsak, y no sean capaces de defenderlos dentro de su partido político.
Pero Ahotsak es otra cosa.
Sí, pero Ahotsak es otra cosa, pero creo que es importante que se interiorice también por parte del conjunto de formaciones políticas lo que Ahotsak está defendiendo. Y en ese sentido, a mí me gustaría que el Partido Socialista defendiese plenamente los criterios y contenidos que Ahotsak está defendiendo. Y me gustaría además que lo pudiese hacer en las entidades más cercanas al ciudadano, como es en este caso el ámbito municipal, porque en definitiva creo que eso supone fundamentalmente la extensión de un mensaje importante y de un mensaje positivo que Ahotsak está llevando a cabo hacia la sociedad vasca.
Con el protagonismo de las ejecutivas de los partidos en estas conversaciones, buscando una mesa de partidos, ¿no queda un poco fuera de juego la figura del Lehendakari?
Hombre, yo creo que el Lehendakari, en primer lugar, como máximo representante institucional de Euskadi, en sí mismo supone un activo importante también para el proceso de paz. Y precisamente ahora que comentaba Sonia hace un momento el tema de Aochak, esta filosofía de los foros municipales, esa participación ciudadana al objeto de tratar de buscar mecanismos de apoyo al proceso de paz, es un tema muy vinculado precisamente con la propia iniciativa que el Lehendakari adoptó en septiembre. Yo creo que el Lehendakari está siendo un promotor, un impulsor y un catalizador del proceso de paz y, en definitiva, desde las instituciones vascas, como máxima figura representativa de las mismas, diría que es el mayor garante dentro de la sociedad vasca de que este proceso de paz pueda seguir adelante.
Usted ha sido firme defensor de la fórmula de Quebec. Zapatero el otro día la descartó de un plumazo. ¿La ha decepcionado?
Hombre, yo creo que al final no tenemos que buscar tanto modelos, el modelo irlandés, el modelo de Quebec, el modelo de Baviera, el modelo de Montenegro y el modelo no sé dónde. Yo creo que tenemos que construir fundamentalmente el modelo vasco, porque la situación de cada una de estas sociedades es diferente. Y yo creo que el modelo vasco pues debe fundamentalmente de buscar una solución en torno al respeto a la libre decisión de la ciudadanía vasca, a la voluntad democrática de la ciudadanía vasca, el respeto a la pluralidad de la sociedad vasca y a su vez combinado con la obligación de pactar las decisiones que vayamos adoptando. Pero yo creo en el propio modelo vasco y es verdad que tenemos mucho que aprender de otros modelos, pero fundamentalmente lo tenemos que desarrollar nosotros mismos.
¿Ve a Zapatero acompañado, apoyado por su partido?
Bueno, yo creo que en principio sí, y yo creo que desde la discrepancia política que puedo mantener y mantengo con el presidente Zapatero y con el Partido Socialista en muchas materias, creo que es importante también que lo relativo al proceso de paz busquemos espacios de complicidad y de lealtad al proceso, porque nos estamos jugando mucho en este proceso de paz, y es verdad que este proceso tiene muchos adversarios y tiene muchos enemigos. Y es verdad también que el Partido Popular, por ejemplo, ha tomado el tema del proceso de paz como bandera fundamentalmente de enganche electoral. Y esto no es bueno cuando se trata de hacer partidismo con una cuestión de este tipo. Y desde luego el Partido Nacionalista Vasco, desde las diferencias políticas que podemos mantener con el presidente Zapatero y con otras formaciones políticas también, pero vamos a trabajar intensamente para que el proceso de paz pueda salir adelante. Yo creo que esto exige también unas lealtades mínimas con este proceso y con sus reglas de juego.
Nos queda un minuto. Me gustaría volver al principio porque ha dicho varias veces que, habiendo avanzado mucho, da la sensación de que ETA ha irrumpido en esas conversaciones. ¿Ustedes se lo han dicho ya a Batasuna en sus conversaciones? ¿Se lo van a decir? ¿Qué es lo que le responden cuando plantean estas cosas privado, en un tema?
Yo esto evidentemente se lo he dicho a Batasuna y al conjunto de las formaciones políticas de este país. Y además yo creo en la voluntad sincera de una parte importante de la izquierda abertzale y de gentes de la propia Batasuna en llevar adelante el hacer política en definitiva en este país, el buscar un proceso de paz que permita en definitiva el que podamos hacer política y el que todos los proyectos se puedan defender, incluso materializar si cuentan con las mayorías y apoyos necesarios para ello. Pero esto evidentemente exige que la violencia se retire del paisaje político. Difícilmente podemos negociar un proyecto político entre los partidos vascos y difícilmente la ciudadanía vasca puede decidir su futuro político si estas decisiones, si estas negociaciones están condicionadas por el ejercicio de la violencia. A mí me gustaría en este sentido que Batasuna, por tomarlo del modelo irlandés al que hacíamos referencia hace un momento y salvando las distancias, realmente actuase como el Sinn Féin, fuese realmente capaz de plantarse políticamente y fuese capaz de marcar un proceso de paz que exigiese la ausencia de violencia para desarrollar el mismo.
Es lunes, la última de fútbol. ¿Qué le ha parecido que José Luis Bilbao entre como ha entrado en la crisis del Athletic, firmando también como diputado general, además de como socio?
Bueno, yo en este tema, además de guipuzcoano, pues también soy aficionado a la Real Sociedad.
Y aunque, presidente de los Euskadi Buruzatzar del PNV.
aunque evidentemente, hombre, yo creo que pues que la situación difícil deportiva que están viviendo en estos momentos los equipos vascos, pues evidentemente implica también en muchos casos a la propia sociedad, con lo cual pues puedo entender desde el ejercicio de la responsabilidad social institucional actuaciones de este tipo, pero me permitirán que como guipuzcoano y aficionado a la Real Sociedad tampoco vaya mucho más allá en torno a esta cuestión.
Por la cuenta que nos trae.
tampoco estamos, digamos que muy bien para hablar de este tema.
Es que ricasco. Las 9:56 minutos.